Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Rodrigo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Cayamacana.
¿Sí?
Feliz en este jueves. ¿Y cómo estuvo el fin de semana a este lado de la cordillera, Claudia?
A este lado estuvo tranquilo. Yo en lo personal estuve con mis hijas regaloneando. Cocinamos, comimos rico. Tomé algunos vinitos ricos. Tomé un trasandino que tú me regalaste la otra vez.
¡Ah, pero muy bien! ¡Lo abrió! Sí. ¿Cómo estaba ese ensamblaje?
Muy rico. Alquimia de los Andes.
El Alquimia de los Andes,
súper
claro,
rico.
Pues.
Un red blend. Súper rico, me gustó mucho. De hecho, hice... Voy a contar mi fetiche, porque cociné una pasta y la rellené con zapallo, con miel y queso de cabra, y quedó tan rica. Y ahí me tomé, nos tomamos ese vinito.
Sí, pues el queso de cabra permite darle algo de acidez y algo de sal al zapallo, que es tan dulzón.
Que es tan dulzón. Y con miel.
No me gusta.
A mí me gustó, así que...
Pero la miel con el queso de cabra queda exquisita.
Queda muy rico, sí. Súper rico. Así que estuvo... Eso fue mi fin de semana.
A Claudia cocina muy bien, queridísimos radioescuchas. La verdad que cuando convoca a su hogar a degustar y hacer reunión de pauta de la mesa coja...
Sí.
Si las reuniones de pauta siempre son gratas, con vuestra mano gastronómica son doblemente
gratas.
Son
bien comidas y bien bebidas.
Sí,
¿cierto?
Sí, muy bien maridadas.
Sí, muy bien maridadas. Sí.
Bueno, celebramos el abrazo de Maipú. El 5
Tienes
de abril es la batalla
razón.
De Maipú.
Me acordé de chica, de cuando iba al colegio.
Y sí. Hace 200 años.
Justo 200 Justo. Años.
¿Sí?
Mira, perfecto. Un abrazo entonces a todos nuestros compatriotas que estuvieron ahí.
Así es, y un abrazo a todos nuestros hermanos del otro lado de la cordillera, particularmente a los que vienen de Mendoza, San Juan, San Rafael, Tunuyán, Tupungato, que son las zonas de las cuales venía gran parte del Ejército Libertador.
Que cruzaron por el lado de los Andes cuando hablábamos el otro día, ¿te acuerdas?
Claro.
Con los chiquillos de In Situ, que estábamos acá.
Justamente, que la viña In Situ está por donde cruzó la columna principal del Ejército de los Andes. Bueno, tenemos un gran invitado, Claudia.
Qué bueno, eso me gusta, por eso me gusta venir para acá. Sí.
No hay que transar.
Sí.
No hay que transar la mesa coja. Nuestro invitado, don Rodrigo Martínez. Preséntelo usted, por favor.
Lo presento,
Claudio,
yo, qué honor
favor,
para
haga usted
mí.
La reseña y el perfil.
Sí. Rodrigo Martínez, nuestro invitado de hoy, periodista, cronista, trabaja con nosotros dentro de la CAP. Él trabaja junto con Carlos Reyes, hacen entre los dos la Guía 100, que es un largo
mi
y
almanaque.
Duro trabajo. Sí.
Yo lo denomino mi almanaque de cabecera.
Sí, y aparte que es experto en temas de destilado. Yo cada vez que tengo un tema que quiero preparar algún cóctel o le pregunto dónde puedo tomar esto, él me da unas referencias perfectas y nunca ha fallado. Así que por eso también lo invitamos, porque queremos hablar de coctelería, de qué es lo que está pasando hoy día en el mercado y dónde podemos ir a tomar cosas ricas y probar.
Qué rico.
Qué marcas nuevas están dentro de toda la parrilla que tenemos ahí para nuestros auditores.
Porque este falso otoño que estamos viviendo convoca a beber cócteles frescos.
Frescos, sí. Y cítricos, sí. Si todavía seguimos
cítrico.
En pleno verano.
Yo mi chilcanito de maracuyá, del cual repetidamente hablo aquí, no me puede faltar. Más se hace calorcito.
Así que bienvenido, Rodrigo.
No, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento también de acompañarlos. Bueno, tratar de responder a sus inquietudes y ver un poco, tratar de ser un barómetro de lo que está pasando en el universo de la coctelería, que está cada vez más pujante, más bullente, más entretenido, más dinámico. Están pasando muchas cosas ahí.
Sí. De hecho, nosotros, yo voy a contar una infidencia, pero el día de ayer nosotros con Rodrigo hicimos una producción de coctelería. Ya, porque estamos armando temas para la próxima revista que se viene en mayo, y me llamó mucho la atención las mujeres, porque trabajamos con 5 chiquillas bartender, cada una trabaja en distintos lados, y ellas hoy día, yo creo que la mujer ha tomado una importancia, y eso es muy entretenido, uno, por el gremio, porque yo me enorgullezco de las mujeres cuando salen a relucir y ver este mundo que es tan oscuro, tan de noche, tan tras noche incluso, ver a las mujeres ahí entretenidas, lo encontré súper bueno. Y eso me gustaría como que me dijeras tú, ¿qué es lo que está pasando hoy día en la coctelería?
Claro, y el rol de las mujeres más que empoderadas, son poderosas, ya. Hace 5 años atrás, buscar 5 chicas para una producción, 5 bartenders era una osadía, una quimera. Jamás habríamos tenido que vestir a uno con falda. A sacarle la barba, digamos. Sí. ¿Ah? Y no, ahora ya hay mucho acento en lo estético. Las mujeres dan un brillo muy particular a la presentación de los cócteles. La parte visual es muy atractiva. Conceptualmente también son muy ricas, en el sentido de que entienden muy bien la historia que puede haber detrás de un cóctel. Un cóctel, por ejemplo, que se pueda llamar Matahari.
Sí.
Que juega con esa cosa sensual, con el poder, con lo evocativo, con las especias. Y no tienen miedo con involucrar otros ingredientes que están fuera como de las paletas del bar, que por ejemplo es el té. O muchas veces también es muy entretenido lo que hacen, porque juegan con botánicos o con ingredientes que son, digamos, funcionales. Tienen esta cosa como de realmente mezclar superalimentos, o quizás jugar con estas cosas como el té verde porque funciona tal con tal cosa, o hacer un fermentado porque ayuda a la digestión y así. No, es impresionante el rol de las mujeres en la coctelería, que dejó de ser como casi un ornamento. Es una corriente muy potente, no sé si dejarla separada, porque es todo un grupo. Ya los bartenders ahora ya son parte del repertorio de cualquier restaurante, o sea, ya dejaron de ser algo, un sí. tipo de atrás en la barra. Sí. Un establecimiento que se precie tal ya tiene que tener un ítem bar, casi un ítem coctelería de autor, un coctelería de cócteles propios. Ya, o sea, la era del mojito y el pisco sour como que está empezando a
son dejar... tragos de viejo ya. Es que, a mí me encanta el mojito, es que lo un digo, trago de viejo, pero te miran con cara de... Claro. Y con la carta que hay, usted va a pedir un mojito. ¿Para qué miró la carta?
Sí, porque ahora los bartenders dicen, yo estoy aburrido de hacer 10 mojitos, 200 mojitos por noche. Quieren hacer otras cosas, pero no un trago de viejo. Yo sí creo que es un pichuncho, por ejemplo.
Yo el primer trago que preparé fue un pichuncho, siempre cuento la anécdota. Y cuando yo tenía 12 o 13 años, para un hombre de 50 era un acto de valentía tomarse un pichuncho. Y la verdad que esto yo ya lo he contado al aire, después de probarlo el año pasado en el Hotel Cumbres en la premiación del Spirit Selection y con la barra especial de Pisco Premium, probar un pichuncho hecho con Pisco el Gobernador de Miguel Torres, la verdad que los recuerdos de adolescencia fueron intensos, pero la comparación hizo
del
que
del destilado, hoy sí, día el nivel fuera... de destilado, porque hoy día tenemos, eso es lo que tenemos hoy día en el mercado.
Pichuncho amable, es el primer pichuncho amable que he probado en mi vida.
Y la calidad de los vermú también, los ingredientes han ayudado mucho a que la coctelería suba al nivel. Y claro, como todo es cíclico, capaz que unos 20 años más o 10 años más va a empezar a tomar mojito de nuevo. Claro, quizás con qué otro con rones.
Cuando se cumpla algún aniversario del natalicio, de la muerte de Hemingway y el mundo gire en torno a eso, vamos a tomar todos mojito Hemingway style.
Claro.
Sí, va a volver la moda del mojito.
Y no sé, porque un poco mirando, me toca recorrer a veces los bares, en el mismo ejercicio de andar reporteando la gastronomía. Y claro, los restaurantes que abren con una barra. Restaurantes incluso que son de notas tradicionales, como el Ciro, que es un restaurante emblemático del centro, que abre una especie de spin-off, una sucursal, un poquito más remozada, 2.0 se dirá, en la nomenclatura actual, en Isidora Goyenechea. ¿Y qué es lo que primero mandan la vista cuando uno entra al lugar? Hay una gran barra. ¿Y qué empieza a ver? Un coctelería de autor en un restaurante como el Ciro. O sea, si hace una piojera 2.0 en la Barnechea, seguro que va a haber una barra y van a haber terremotos y así de autor.
Perfecto,
y un montón de ese tipo de cosas.
Terroir moto va a haber alguna.
Ah, claro.
Algún pipeño primo.
Perdón, pero los pipeños primos quizás van a haber toronteles, semillones ahí metidos en vez de un pipeño. Y hay un potencial grande ahí en el terremoto, quizás, no sé si es preciado, pero está ahí en ciernes. Yo creo que falta sacarle un poco el estigma al dulzor. Y
yo tengo varias cosas anotadas en la pauta, Rodrigo. Ya llegaremos a la coctelería de vino, queridos radioescuchas, y ahí vamos a entrar en el protagonista nacional, que es el terremoto en la actualidad, pero no es el único. Y lo primero, las primeras dos cosas que te quería preguntar son, primero, ¿cómo identificar y distinguir un cóctel de calidad o cócteles buenos de los que no son buenos? Y por otro lado, que nos cuentes un poco en qué consiste toda esta onda actual de la mixología. Y claro, un poco en pregunta, ¿coctelería versus mixología? ¿O la mixología es un avance de la coctelería? ¿O qué es lo que las distingue? ¿Qué es lo que las hermana?
Ya. Primero, la parte como semántica, un poco de separar el mixólogo del tipo del bartender. Yo siento que el bartender puede ser una persona que está detrás de la barra y te prepara una piscola. Un mixólogo va un poquito más allá. Pero coctelería versus mixología creo que es lo mismo. El mixólogo yo creo que tiene un poquito más de conocimiento, busca, va un paso más allá, busca ingredientes inusuales, combinaciones también poco exploradas, y trata de trabajar con productos de alta gama, en fin. Se está jugando un poquito también la fama y el prestigio, y más que hacer volar una coctelera, se preocupa del equilibrio, del equilibrio que haya en la receta, del equilibrio entre los ingredientes. Por ahí va el camino hacia encontrar un cóctel de buena calidad. Porque si tenemos en la mente esa piscola que parece un té,
donde que tú puedes leer a través de ella.
Claro, por ejemplo.
Que puedes leer a través de ella.
Eso sí que es complicado. Existen los bares que lo tienen.
O no sé, años atrás tomar gin era casi como...
Sí.
Si alguien quería quedar ciego, bueno, sí, vamos.
Toma gin.
Y un buen cóctel tiene que tener la capacidad de... mostrar el destilado pivote, el que lo construye de manera...
que es como la columna primordial. Vertebral,
la columna,
¿cierto?
Vertebral, claro, lo tiene que mostrar, pero tampoco puede ser el protagonista completo de la preparación. Un buen cóctel, ahora va a entrar un plano personal, tiene que tener el equilibrio entre lo cítrico, lo seco, lo refrescante, y quizás una punta amargo, que es algo que... Aquí donde yo entro como un poco en pugna con el dulzor. Porque ha mandado nuestros paladares durante décadas.
El consumidor chileno quedó convencido que hablar de cócteles era hablar de tragos dulces. Sí. Primero de tragos, o sea, tenía que ser muy cabezón, y segundo tenía que ser
muy
dulce.
¡Ay,
mal!
Y aquí existían también estos nichos de que el trago para hombre era seco y el trago para la señorita era muy dulce.
Sí.
Entonces terminaban un whisky y una piña colada. Entonces, pero en el entremedio hay muchas variedades.
Inventamos el daiquiri de frutilla en Chile, entre otras cosas.
Entre otras cosas, bueno. Pero sí, sigue mandando el dulzor, si no, no se explicaría que el Aperol se venda más que el Campari, por ejemplo.
Claro. Sí.
Y bueno, no, está bien, pero es un camino, ¿ah? Yo creo que se está abriendo el camino.
A mí me gusta más el Campari con naranja que el Aperol con espumoso. ¿Y a ti, Gaya Macana?
Yo Campari, soy Campari. Yo hago dibujos de Campari. ¡Wow! Así tanto que lo amo, en serio. Sí, yo soy muy de amargo. A mí, que es un gusto adquirido. Uno tiene que aprender con el tema del amargo. Me pasó el otro día en mi casa, preparé un martini dry que me encanta, con la aceitunita rellena con rocoto.
¿Y en la copita triangular?
Y en la copita triangular. Y le di a probar a mi prima, que me fue a ver y todo, y mi prima le costó. No, si le costó, y me dijo, ¿pero cómo te tomas esto? Y dije, pero pruébalo, si tenés que empezar, esto se va aprendiendo. Entonces, solamente como ir conociendo otros sabores y dejar este dulzor, que a mí también las cosas muy empalagosas, muy dulzonas, no me gustan para nada.
Con Ignacio Pérez Tuesta, en la época que teníamos una jornada laboral un poquito más humana, salíamos a recorrer bares en Santiago. Y siempre decíamos que partíamos como en las películas de James Bond. Porque en las películas James Bond pide un martini dry mixed, not shaked, claro, mezclado pero no revuelto.
Sí.
Y los malos que tiene al frente, cuando se junta a conversar con ellos y se muestran los dientes en la película, o piden Campari o piden Jerez. Entonces yo siempre pedía Campari.
Ya.
Y un poco poner a prueba la barra, porque... cuando un local tiene una vocación un poco, sin desmerecerlo, cuando tiene una vocación un poco más comercial y un poco más masiva, si tú pides un martini dry, te van a traer cualquier cosa servido en cualquier tipo de vaso, y si pides Campari, lo más probable es que te digan no hay, o que te pregunten cómo lo quiere, aun cuando hayas dicho que lo quieres con naranja, con ginger ale o con tónica, porque no van a saber si ponerle hielo, no van a saber las proporciones, no van a saber en qué vaso hay que servirlo, etcétera. Y en eso, en Santiago, estamos al debe, digámoslo. Hay, se ha avanzado mucho, hay locales muy buenos, pero la media...
¿Y para qué decir en regiones?
En regiones que sí que debe estar más empañado.
Incluso
hasta
un 5 estrellas, que no quiero decir de dónde es.
¿Ya?
Pero yo vivo en la costa y bueno, no quiero decir dónde está. No es Valparaíso.
¿Ya? No es Valparaíso.
¿Es quinta región?
Sí, es quinta región y no es Valparaíso.
¿Ya?
Y ¿está
no,
cerca?
Es, sí, sí, muy cerca, pero no voy a decir dónde. No, claro, uno puede encontrar Martinis de verdad, de antología, de lo malo que están. Y en un lugar, en un spot, en un escenario perfecto para probar un cóctel superlativo. Bueno. Estamos recién aprendiendo y qué bueno que exista esta figura del bartender que se haya como impuesto dentro de la fauna de la que es el servicio, la gastronomía, así como el sommelier un tiempo tomó su espacio y se hace una ahora también un restaurante, un establecimiento que sea busque algo como una experiencia
de calidad superior,
claro, completa. Un establecimiento requiere de un sommelier también en este instante de un bartender.
Sí, un jefe barra. A mí me llama, el año pasado hicimos muchas producciones de coctelería junto con Rodrigo por la CAP, por la revista, y trabajamos con distintos, por ejemplo, gin, era whisky, después otra edición era vodka, y así fuimos hasta con bitter hicimos. Y todas las veces, fueron muy pocas veces que nos repetimos a un bartender, porque trabajamos con 5, 6, hasta 7 bartenders distintos. Wow. En una producción. Y ¿sabes qué me llamó la atención? El target de edad de los chiquillos, son todos jóvenes.
Son jóvenes.
Son súper jóvenes, súper aperrados en ese sentido.
Ahí hay un tema interesante.
Porque ellos están haciendo, Claudia, un cambio hoy día, porque es muy difícil, o sea, y de mi edad, yo no tengo ningún problema con la edad, 42 años, me cuesta encontrar pares de mi edad que estén metidos dentro de la... encontrado, y de hecho ayer estuvimos con la Michelle Lacoste, que es la bartender del Peumayén Ancestral, del segundo piso,
en Bellavista.
Charcú se llama el bar, y ella es perfecta y todo el cuento, pero en general los chiquillos son... todos como sub 30. De hecho, hay unos con muy cariño que a mí me impresionó mucho.
Yo quiero lanzar un chiste.
A ver.
Porque si hablamos de cultura etílica, ellos son los etilenos millennials.
Sí.
Y nosotros que rejuñamos los 40, tomamos vino, ya somos medio vintage al lado de ellos.
Sí, pues bien vintage nosotros al lado de ellos. Pero ¿sabes qué? Eso me llama la atención porque son súper profesionales. Y eso es lo entretenido porque... los vi trabajar, he ido a algunas barras de ellos después de haberlos conocido y es súper entretenido ver cómo ellos los siguen en las redes sociales y te das cuenta que los cabros están trabajando, que están creando, que están preocupados de sacar a flote este tema de la coctelería. Existen escuelas de bartenders, sí, que eso la gente en general no lo sabe.
Y es un arte, la verdad, es un verdadero arte. Y la creatividad que tienen los bartenders es un tema que también hay que lucir. A nosotros que nos gusta el vino, nosotros hacemos fe de la creatividad del enólogo y la alabamos cuando la tenemos en la copa. Pero nosotros, salvo el espacio de creatividad de un maridaje transgresor, no tenemos más espacio si nos gusta el vino. En cambio, el bartender te puede sugerir la carta, mostrar, conversar. Tú lo ves.
Te sugiere. O sea,
él te está hablando, sí, y él te está expresando. Hay un tema de actitud corporal, hay un tema de moverse en su barra y después el ver cómo hace su creación y tener una verdadera obra de arte en el vaso o en la copa es algo que los aromas y el aspecto te seducen, pero también te da un poco de pudor llegar y tomártelo porque en el fondo es eso, es una creación. Ahí lo que tienes es capacidad creativa hecha realidad y que con la misma receta a otro bartender no le va a quedar igual porque cada uno pone lo suyo.
Sí.
Y tiene mucho esto de happening también. Se habla mucho, hay mucha literatura con respecto a la arquitectura del cóctel, que tiene que ver con estos pilares que son de lo visual, de lo olfativo, de cómo están hechos las proporciones entre lo cítrico con el destilado que está mandando. Y bueno, obviamente lo visual y lo inusual generan un aspecto muy importante, muy atractivo a la hora de poder beber. Y el equilibrio, al final está, en el equilibrio de las mezclas está la magia, de encontrar un cóctel maravilloso o un cóctel del montón.
Discreto.
Sí.
hace unos años atrás me tocó entrevistar al autor de la Biblia del whisky.
¿Ya?
Jim Murray. Wow. Y yo les preguntaba, ¿qué cóctel te gustaba? Y me decía, un blend cualquiera, porque para él un blend ya era un cóctel. Así también se podría extender la figura que un buen blend en vino, una buena mezcla,
un cóctel de cepas.
Podría ser, claro, que entonces ahí el enólogo pasa a ser una especie de bartender, como mixólogo.
Perfecto, sí.
Estas cosas como entre buscando la alquimia perfecta, ya puede ser en un whisky, en el caso del Master Distiller, o en este caso el enólogo que logra con ese blend que saca los 100 puntos, por ejemplo, con esa mezcla perfecta.
Un ensamblaje de Nuevo Mundo con 4 o 5 variedades que vienen de 3 valles distintos.
Imagínate un Chateauneuf de pape, pero versión chilena. Así, imagínate, una cosa buscando 7 cepas, no sé. Uno puede soñar, ¿eh?
Muy bien.
Sí, entretenido. A mí me llama la atención y me gusta este tema. De hecho, el año pasado aprendí, mira, regalo Navidad, por ejemplo, esto. fui a comprar los regalos para mis hijas y todo el tema, y mi regalo fue un set de coctelería. Porque tenía que hacerme un regalo, si es obvio, el viejito pascuero es para todos. Entonces entré y busqué un set de coctelería básico y simple, no tiene mucha parafernalia, pero tiene un jigger, tiene un vasito donde vienen las medidas, tiene para agitar, tiene una cuestión para machacar.
Qué bien.
Entonces, súper entretenido, porque a mí me gusta, es que he aprendido mucho con los chiquillos y con esta, bueno, con Rodrigo. Siempre es un agrado trabajar por lo mismo, porque es súper generoso
con los conocimientos. Y entonces, se nota en la entrevista, tú notas de inmediato que Rodrigo tiene una disposición de compartir, de hacer pedagogía, así en el fondo.
Hay que educar. Es y eso es lo entretenido. Y bueno, yo quiero tomar un poquitito como el tema del consumo responsable, que es mi bandera de lucha hoy en día. Me llama la atención mucho el otro día el día que hicimos la producción nosotros, una de las chiquillas, de las bartenders, me di cuenta, ¿ustedes saben lo que están tomando los chiquillos en el verano en Reñaca de carrete? Y yo, no, ¿qué toman? Toman Red Bull con jarabe para la tos.
¡Uy!
O sea, eso es imposible. O sea, por eso yo le dije, es que eso es solamente problema de educación. Nosotros en la casa tenemos que educar a nuestros hijos y nosotros también comportarnos como tal. Si finalmente el destilado y los alcoholes son un beneficio y son un momento de distracción para nosotros.
Y no es que uno se esté poniendo conservador con el paso del tiempo, que no ha pasado tanto tampoco, pero la verdad que cuando uno ve fenómenos de ese tipo, uno se acuerda de los psicólogos cuando te decían, a ti por un lado y a tus padres por otro lado, oiga, usted para aprender cosas de adulto tiene que observar a sus padres y tiene que preguntarles cómo se hacen para que le enseñen.
Sí.
Y el mismo psicólogo le decía a los papás, oiga, si el hijo le pregunta por cosas de adulto, usted en vez de sonrojarse, siéntese y convérsele, porque si no le enseña a usted, va a ir donde primero que encuentre, quizás que le van a decir, y no va a estar preocupado del futuro del hijo como usted. El beber cabe dentro de ese rubro.
Sí.
Y uno se pregunta, ¿esos cabros qué habrán visto en su casa? ¿O qué imagen puritana y alejada o negacionista de tomar un vaso con algo les habrán dado en la casa que terminan en la cuneta o en la playa mezclando Red Bull con jarabe para la tos, arriesgando
no
una pataleta hepática, arriesgando problemas
todo.
De presión, etcétera.
Sí.
Y, claro. Al final, el llamado, yo como lo veo, es que la moderación es una extensión del placer.
Sí. Sí.
Ahí está la clave de todo. O sea, de alguna forma, te tomaste todo lo aguardiente desde los 15 años, es muy probable que puedas disfrutar a los 50 un single malt.
Sí.
Por ahí va el tema, así que. Y no sé, quizás como para cerrar, no quedara nada en el tintero cuando alguien pregunta. ¿Qué tiene que tener un trago bueno? ¿Qué tenemos que pedirle a los bartenders? ¿Qué tenemos que desde deberíamos pedir en una barra que ahora dicen coctelería de autor? ¿Qué cosas buscar? Yo creo que es lo mismo que le pedimos a los cocineros que están marcando las pautas. Que trabajen con productos locales, que respeten la estacionalidad y que de alguna forma sean consecuentes con las medidas. Yo creo que Chile y Uruguay en Latinoamérica son los países que más onzas le ponen a los cócteles.
Se exceden.
y eso obviamente genera cócteles desproporcionados, desequilibrados.
Manda el alcohol, no siente los sabores.
Manda el alcohol, precisamente.
Y no hay armonía.
Y te puedes tomar con suerte dos, y si hay un cóctel equilibrado quizás puedes disfrutar hasta tres. Hay que extender la noche, pasarlo mejor, moderarte al final.
Excelente.
Calla Macana,
se nos fue, pero el primer tiempo nomás, volvemos.
Sí,
se eso nos lo entretenía.
Primer sí. Bloque, no se olviden de etiquetarnos, de etiquetar a nuestros amigos de la CAP, @ Mesa Coja Radio en Twitter, nuestro fanpage, La Mesa Coja, y vamos a la necesaria pausa y volvemos con Coctelería con Rodrigo.
Perfecto.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, La Mesa Coja reanuda transmisiones con Calla Macana en nuestro segundo bloque.
Atención, atención.
Suena bien eso.
Qué rico. Yo quiero saber qué es lo que estoy bebiendo en esta copa.
Uy.
Cuéntanos, por favor, ¿qué estamos tomando?
Estamos tomando un bivarietal. 55% Tempranillo, 45% Merlot del Valle del Maule. Esto es de Invina, de la viña.
Perfecto.
Invina, de la línea Triqui, que se exporta completa.
¿Sí? ¿En serio?
Sí.
Acá yo no voy a encontrar jamás.
El único,
o sea,
que lo
solo
distribuye
contigo.
Es mi primo Andrés Vidal en Concepción.
Qué rico.
Así que el que quiera el dato, pídanlo por interno en el Twitter, ahí... Vía me etiquetan, vía mensaje directo, y yo les doy el dato de Andrés. Esta línea es exquisita, a mí me encanta. Yo
tiene una etiqueta muy linda, gráficamente a mí me gustó mucho la etiqueta.
El conejo mago.
Sí, el conejo mago, y sale ahí Triqui con las letras medias chuecas. El conejo va pasando por encima del nombre, así que eso me gustó. Y está muy rico el vino.
Está muy amable, es un vino muy agradable de tomar, muy fuera de lo habitual en el mercado chileno, y por otro lado no es un vino excesivamente complejo, es muy rico tomarlo solo, sí. Es muy rico maridarlo con guiso, me gusta mucho con carnecita, la cacerola con pastel de papa.
Qué rico, pastel de papa, mira, con eso me gustó.
Plateada, mechada, sí.
Claro, una plateadita, una buena plateada al jugo, una mechadita ahí de silacharle que se te mezcle el vinito en la boca con la carnita y el jugo, la verdad que queda muy sabroso. Rodrigo, Seguimos con Rodrigo.
Para conversar un poco más de coctelería, quizás podríamos derivar a, no sé, a recomendar algún par de bares.
Eso, cuéntenme.
Sí.
Datos
aquí
del experto,
en la quinta
por
región,
favor.
Pues, ya que tú eres de la quinta región.
Pero vamos a la capital, si en el fondo encontrar coctelería ya bastante inusual. Pues vamos a recomendar unos cuatro. Charcú, que es el que está arriba de Peumayén en Bellavista.
Constitución 136.
Constitución. El segundo piso. Hay segundo una coctelería piso. Llamada Ancestral, que es bastante...
Muy entretenida.
Muy innovadora, muy distinta. Para decirles, así como dejarle una pequeña, un caramelo. Hay coctelería que incluye, por ejemplo, un pulmay frío con un vodka de papa chilote.
Qué rico.
Entonces, ¿qué te imaginas tú? En el fondo... Y están los sabores, está el humo, está el chorizo, está el
los sabores salados de las conchas, la mineralidad que aportan las conchas en la cocción, el cerdito ahumado.
Está todo ese elemento, pero más encima en frío y en formato cóctel. Es una cosa que rompe el paradigma dentro de la cabeza. Uno lo lee y en la boca es otra cosa completamente distinta.
Sí, me llamó la atención de ese bar que tienen vuelos. Por ejemplo, tienen tablas frías y calientes, que son solamente coctelería. O sea, vienen en una tabla, vienen tres distintas, por ejemplo, con pisco, o con gin, o con vodka. Y lo entretenido es que los tienen tibios, por ejemplo, calientes, que son tablas calientes, que por ejemplo viene el navegado y otras preparaciones de coctelería que van con calor.
Entonces,
le llamó la atención el vermú marino, por ejemplo.
Sí,
a ver, cuéntenos del vermú marino. Yo no lo conozco, así que por favor ilústrenme.
Imagínate, involucra una cocción de concha, jugo de, también cochayuyo, tiene sal.
Tiene lechuga marina.
Lechuga marina y tiene este toque de este single malt de Islay, el Lafroy,
que tiene un humo
súper profundo, un humo muy invasivo casi.
Querido Radio Escucha, perdón que interrumpa, estamos hablando de whisky de las islas que están en el Mar del Norte, los pequeños archipiélagos que están levemente al norte de Irlanda, un whisky muy influido por un viento frío inclemente en la plantación del cereal y además tostado salino, en una barrica ahumado, quemada con claro, soplete. Entonces claro, tenemos notas salinas, ahumadas,
yodadas. Y la nota la turba, que hace la característica de los whiskies de Islay.
Es un estilo muy cotizado el Islay. Uh-huh. Y en Chile cuesta encontrar, pero Laphroaig es como el de bandera. Sí, es como la imagen del Islay.
Sí, es icónico en el nivel como de la cantidad de turba que tiene, que es como fumarse un habano casi. Pero claro, y ese tipo de experiencias uno lo puede encontrar en este bar que se llama Charcú. Otro absolutamente recomendable, pero que incita como a probar de capitán a paje, desde cócteles tradicionales hasta explorar con coctelería tiki, que es esta coctelería un poco más jovial, tropical,
de
más,
domingo,
más divertida,
tiki, sí,
claro, de guayabera, floreada. Siete Negroni, creo que no tiene...
El Siete Negroni, sí.
Se mantiene.
Yo estuve
muy
con
bien
mi amiga Amanda Barnes y con Emiliano, su pareja, hace algún tiempo en el Siete Negroni. Me gustó muchísimo el Negroni tradicional, está muy bien hecho, muy muy bien hecho. Y tienen rica comida argentina también, uh-huh, en el Negroni. Me acuerdo que me comí unas empanadas cuyanas que estaban muy ricas, me sorprendió porque en Santiago cuesta encontrar empanadas cuyanas estando tan cerca. Y me comí el sándwich de milanesa más rico que he probado en Santiago, en el Siete Negroni, que no solo tiene muy buena coctelería, sino que el local
tiene
está precioso,
buena, sí,
y se come muy bien.
Bellavista también está en ella, sí.
Malincroft. Otro que me interesa como recomendar es Lorenza, que está en Alonso Córdoba.
Ah, perfecto.
A Lorenza no he ido, cuéntame.
Es un bonito lugar presidido por una barra enorme, muy bien apertrechada de distintas licores y destilados de alta gama. Pero además tiene esta posibilidad de que avanzando la noche se vuelve una especie de club. Mm. Tiene esta cosa como de restaurante, que se come bien, se puede disfrutar de coctelería de autor también. Pablo Prufer es uno de los del jefe de barra. Y además hay, bueno, como ya mencioné, buena cocina. Y de a poco se va transformando en una especie de club. Empieza a subir un poco como el volumen y la intensidad del para los que le gusta un poco todavía esta cosa como de mover el esqueleto, está perfecto. O sea, a usted le gusta ir a cenar, ese lugar no es para usted. Definitivamente.
O puede ir hasta los cierta hora.
Hasta
sí,
cierta hora, yo creo, y después los decibeles empiezan a transformarse en algo
más
incómodo
de bar.
Sí, sí, sí.
Nueva pero Costanera, ¿dónde está?
Está en Alonso de Córdoba.
Alonso Córdoba.
Entre Vitacura y Kennedy, yo creo, vereda Oriente. Y otro es el Red Luxury Bar, que también es un bar, creo que es un bar que también explora mucho, trabaja bien en botánico,
sí,
tiene un ala de laboratorio que me parece que es el camino que tienen que tomar los bares de alta gama, buscar casi como el lado científico de del bartender. Porque al final esta es una alquimia que se puede aprender y se puede llegar a estandarizar y de alguna forma también buscar cómo con los botánicos nativos se pueden extraer aceites o incluso de esencias que enriquezcan en fondo la paleta gustativa y aromática de los cócteles nacionales.
Qué bien.
Por ahí
en todos estos bares encontramos más innovación, ¿cierto? Donde están estos chiquillos que nos arman coctelería, mixología,
claramente,
¿cierto?
Para desmarcarse el pisco sour y del mojito.
Yo, por ejemplo, puedo recomendar uno,
pero
un,
proceda,
clásico, un clásico para mí solamente, que a mí me gusta, puede ser que no sea una barra muy conocida ni nada, pero lo encuentro entretenido, lo paso muy bien, me gusta porque tiene una coctelería clásica, muy muy ochentera, Bar Don Rodrigo.
Por favor, en el Foresta.
¿Cierto?
Yo cuando tenía mi oficina por ahí cerca y salía tarde de la oficina, como el Foresta abre la puerta a las 7 y el movimiento empieza a 7:30, 7:45, me encantaba ir los martes y los jueves, porque eran los días en que estaba el pianista.
Sí, pues.
Un pianista argentino
Piano
de otra
Man
época.
Existe. Yo el otro día, la otra vez, me tocó ir en el verano, creo que fue como a principio de enero fui, y... ¿Que le falta un dedo?
Al bartender.
¿En serio? Uh-huh. Ah, mira, no me fijé eso. Sí,
buen
pero
lugar.
Pero son garzones clásicos, de humita, de camisa blanca, pero lo bueno es que el Negroni, por ejemplo, que a mí es mi cóctel favorito,
es muy buena coctelería.
Es igual.
El vodka naranja, sí, yo no voy hace muchos años, pero antiguamente el vodka naranja te lo hacían con naranja exprimida en la medida que fuera temporada de naranja. Y por otro lado, me voy a salir de la coctelería, la barra de brandy y coñac. Tenían siempre unos 4 o 5 muy bien seleccionados y con un surtido de precios interesante. Partir con un Napoleón o con un BSOP por 4.500 pesos la copa, era en frío invierno ahí al pie del cerro, la verdad que venía muy bien. Y ya después de la primera copa, el Barros Luco en pan de molde ahí, que es grandota y viene cortado en 6 trozos, la verdad que una buena dosis proteica invernal con el coñaquito. Sí. Ahora, coctelería de vodka ahí en el Don Rodrigo también siempre han hecho muy rica.
Sí, eso es lo entretenido. Y tienen unos platos que son canapés, que eso lo encuentro notable. Un canapé, muy ochentero,
generoso.
Sí, y es volver atrás, es como tomar el DeLorean y viajar al pasado. Eso me gusta de ese bar.
Otro lugar para llorar de nostalgia es la Confitería, ¿sí?, Torres, en la Barra.
¿En La Barra? Sí,
pocos lugares en Santiago.
En el centro.
En el centro. Donde encontraron
con San Ignacio.
Sí, donde encontraron, por ejemplo, un Juanito Rosado, un Pantera Rosa. Aparte, claro, del clásico pichuncho, y hay montones de otros...
Bueno, la coctelería de Liguria también tiene buena coctelería.
Que de alguna forma rescató esto.
Sí, eso.
Esta coctelería que viene del Hotel Carrera, por ahí va, desde el Crillón a Hotel Carrera, pasó el Confitería Torre. Y ahora, claro, el modelo es el que toma Liguria, por ejemplo.
Sí.
Voy con un dato para mi señora. El mejor Bloody Mary de Santiago. Si nos pudieras hacer la terna...
No, la terna es que yo... Me voy a quedar solamente con uno, que ni siquiera es un Bloody Mary. Se llama Chola María, que lo preparan a pedido en la Barra del Amar. Del Amar.
¿Ya?
En la Mar de Nueva Costanera.
Ah, la Mar, en un restaurante.
Entonces es una versión como el Bloody Mary, pero en pisco.
Ya.
Y que tiene la leche de tigre, el jugo de tomate, pero la leche de tigre viene con como con camarones, pedacitos de pescado. Entonces tiene esta cosa que está con un pie entre lo comestible y la bebida, que para... los efectos del Bloody Mary, que levanta muertos y rejuvenecedor, digamos, es, yo creo, una experiencia digna
de
recomendar.
Qué rico. Podríamos juntarnos un día con la Fran a tomar Bloody Mary.
Hay que constituirse con la señora Francisca. Sí, hay que constituirse.
Sí, muy bien. Me gustó eso.
Tenemos más temas, Cayama.
Tenemos más temas. Sí. Y por eso también tenemos a Rodrigo acá.
Sí. Pues.
Sí. Queremos, le vamos a contar a nuestros auditores que Rodrigo perteneció un tiempo atrás al Círculo Cronista Gastronómico, quienes esta semana dieron su veredicto número 24, donde premiaron distintas categorías, y queremos conversar un poquitito sobre esta premiación, que fue el día martes, creo, martes,
claro,
en la noche,
el martes,
en Borderrío.
Sí, sí.
Que fue muy muy pintoresco el lugar, porque era todo, creo que, abierto, con luces de neón de fondo, como de escenario y todo.
Sí, año pasado también, sí.
Y la gente trotaba ahí mismo, que eso está como la gala, como la alfombra roja, pero al lado estaban los deportistas que hacen deporte todos los días. Eso quiero que nos cuentes un poquitito. Cuéntanos cuáles fueron los premiados. Yo tengo un favorito, lo voy a decir después, pero para que nos cuentes un poquitito y conversemos sobre...
Perfecto,
la premiación.
Perfecto. Bueno, la asociación gremial llamada Círculo de Cronistas Gastronómicos de Chile, desde el año 94 hace esta premiación anual. Y, bueno, entre comillas, busca seleccionar lo más destacado del año anterior. O sea, los premiados de ahora corresponden al año 2017. Y entre las categorías destacan, no sé, pues el mejor restaurante, el chef más destacado del año. Voy a ir, si quieres, dándoles los nombres y vamos a ir comentando un poco. Como yo conozco también la interna de las votaciones... A ver, hay que entender que estos rankings y estos listados tienen que ver con, son una noción de compra, pero no involucra que sea el mejor.
¿Quiénes conforman el Círculo Cronista? Para que entendamos.
Son gente que involucra, generalmente periodista, gente que también está dedicada a las comunicaciones, como en el caso de fotografía, como Macarena Churra, por ejemplo.
¿Ya?
Sommeliers, pero generalmente gente que trabaja o escribe en medios, difundiendo la gastronomía y el mundo del vino.
Perfecto.
Y bueno, en la premiación anual, los destacados, por ejemplo, me remito de inmediato al restaurante del año.
Ya, restaurante del año según el Círculo Cronista.
No sé si lo conocen, pero es Caray.
Perfecto, sí.
Que pasó a ocupar el restaurante del piso 4 en el W.
Sí.
Donde antes estaba Osaka.
Hoy día se llama Caray.
Yo no he ido, debo confesarlo.
¿Y que tiene una gastronomía?
Una gastronomía Nikkei.
¿Nikkei? ¿Ya?
Que tiene, rima un poco con su especie de hermano mayor, que es Maido, en Lima.
Ah, perfecto, ya.
Y ha tenido varios reportajes a propósito de la comida Nikkei en Santiago. Lo han mostrado mucho en medio.
A título personal, creo que Osaka está dos peldaños por sobre Caray.
Ya.
Pero bueno, al final, como son estas votaciones que pueden que se diriman por un voto, Entonces, de repente hay que quedarse con una noción, pero no decir, acá está lo mejor y se acabó el resto. Bueno, el chef del año, ¿ya? Gabriel Layera, no sé si lo conocen.
La Calma.
De La Calma.
Perfecto.
Que por años fue como, casi como el dealer oficial de los, ¿sí?, pescados de muchos restaurantes de...
Sí, de Santiago.
De Santiago, sí, de los pescados. Entonces, al final, con su proyecto personal... logró...
Que está también de la mano de su padre, creo que también está, uh-huh, muy metido, un gran cocinero, uno de los primeros cocineros salidos del INACAP.
Es muy interesante el proyecto que tiene ahí en La Calma, aparte en uno de los barrios más competitivos de quizás de Chile, que es Nueva Costanera.
Sí, ahí vamos, el metro cuadrado más caro de todo Santiago.
Tal sí, cual.
Sí. Uh-huh. Ahí está La Calma, y, bueno, y él fue el mejor restaurante.
No, es el chef, perdón, el mejor chef del año.
Ah, ya, a Gabriel.
Claro. Ahora también ustedes pueden decir, pero hay otros chefs que también merecen, bueno, pero hay, sí, las votaciones son las votaciones.
¿Cómo se hace la votación? Cuéntanos cuál es el reglamento. ¿Qué se mide?
Tiene que ver como
cuál es el
un
método
parámetro,
de escrutinio, ¿no? Como decimos los abogados.
Claro. Sí, aquí más que hablar, la metodología puede ser perfectible, yo creo, definitivamente. Se proponen ternas y después se vota mediante, se ha votado mediante voto secreto, antes en una pecera, o ahora hay modalidades también de voto electrónico. Se proponen ternas y se van votando. Y el que obtiene la mayoría más uno, o la mitad más uno, gana. Se ha dado muy pocas veces que hay empate. Y se trata de dirimir, o si no, se ha optado en algunos premios de premiar a los dos que empataron.
Perfecto, dos primeros lugares.
Dos primeros lugares, exacto. Cuando se trata, por ejemplo, de restaurante revelación, algo así como, o algo emergente, se ha dado esa eventualidad.
Ya. Yo no he comido en La Calma, no podría opinar. Conozco a Layera, conozco a Gabriel por su trabajo y por todo su lo que destaco y lo que rescato de él, este tema del pequeño productor, que él trabaja con puros pequeños pescadores artesanales, se pega los piques y acá llega el producto fresco.
Él entonces, es famoso por ir a buscar, sí, por tener sus caletas en el norte.
Por andar
alguna
con los
vez
buzos
ha
ahí
dicho
arriba.
Dónde va, pero
sí, pero va a distintos lados, Quintay, incluso aquí en San Antonio. Distintos lados le llegan pescado y él va a buscarlos. Bueno, antes como era dealer de los pescados frescos y los restaurantes le compran directamente a él.
Yo lo encuentro un gran espacio, pero tengo el temor de que no sé si sobreviva o tenga la suficiente cantidad de fans y pescado lovers, digamos. Los consumidores para mantener poco esta dinámica y que gente que aprecie realmente
ahora
este producto.
Ahora su rango precio también es complicado, o sea, no es para ir a comer un normal personaje.
Es un barrio en que los gastos fijos de un local son tremendos, sí, y claro, eso se traduce en el precio porque si no tienes que bajar la cortina.
Y con una cocina que está de alguna forma de nicho, absolutamente de nicho.
Y en Santiago los fish lovers somos pocos, hay que decirlo.
Los fish and chip lovers son otros, ¿eh?
Sí.
No, eso ya es otro rubro. No hay gente que le encanta comer pescado frito con la mano y de pie. Está bien, pescado frito bien hecho a mí me encanta. Y en Chile hay muy buena merluza. La merluza corriente, muy rica para eso. La merluza española, la merluza austral, bien frita, queda deliciosa.
Queda rica, sí.
Muy, muy buena. Pero claro, para algunos nos gusta el pescado más tierno, al vaporcito, selladito con algo. Y no. Bueno, ese es un nicho que en Santiago es complicado.
Aparte que él también trabaja mucho marisco. Sí, eso también es lo distinto que tiene La Calma.
Ya, con La Calma, no, pero con La Calma vas a tener que aprender también, a aprender a respetar las vedas, la estacionalidad, lo mismo con la fruta, con lo mismo con los pescados.
Sí.
No, encomiable trabajo de la Layera, me parece bien. Y ahora pasemos, por ejemplo, a otro, uno que siempre saca ronchas, cocina chilena.
Vamos con cocina chilena.
En este caso es La Tasca de Altamar.
La Tasca de Altamar.
Premiado otra vez por la tradición. Bueno, en el círculo muchas veces tratan de nunca repetir un nombre año tras año.
Sí,
por ahí
no
se va acotando un poco la lista de candidatos. Por eso es que, bueno.
Voy a confesar un placer culpable. Esto va a sonar caricatura, pero yo más de alguna vez compré langosta en La Tasca de Altamar en Maitencillo.
¿Sí?
Sí. La tenían a un precio bastante más pagable que en Santiago. Y claro, yo no voy a Maitencillo el fin de semana. Estaba precavido de que la vendían ahí. Te apersonabas un ratito antes, la podías elegir tú y te preguntaban además en qué punto de cocción la querías. Cosa que para el que sabe lo que está comiendo y para el que valora lo que está pagando por algo así, es muy importante porque si se pasa de cocción, tiene sabor a paño de cocina mojado y se acaba al sol. Y no vale lo que se paga.
Definitivamente. Bueno, destacados de regiones. Aquí, bueno, destacó la cooperativa de pescadores de Los Vilos.
Perfecto.
Que tienen un trabajo también muy relacionado con la Layera también.
Sí.
Lo cogen su caldo.
Es uno de los lugares que confesó frecuentaba para conseguir pescados de buena calidad. una de las primeras veces que habló, hace algunos años atrás, fue como una primicia.
Sí. Decir
que
no, y esta gente de la cooperativa ahí trabaja súper bien, trabaja en el loco cultivo, entonces sacaron este producto que se llama Locos
en su caldo.
Locos en su caldo, que vienen en conserva, claro. Súper rico, sí. Qué, sí. Qué lindo, me gustó esa nominación. Sí,
está muy bien.
Hay un favorito mío, creo que lo nombres.
Ya viene, del centro de la cocina ¿ya? chilena, el macerado del Garrobo, que está bastante bien, creo que es una de los de las líneas de los macerados el sí. que está mejor aspectado. Y del sur, un comedor de Castro, que me parece genial, es el ¿cuál? Cazador. Cazador se llama.
¿En qué parte de Castro está el Cazador?
Está en los palafitos.
En los palafitos que están por atrás.
Sí, sí. Por atrás. Sí.
Mira, sabes que yo cuando estuve en Castro no pude ir a comer para allá. Estaba repleto y habían como 2 semanas de espera. Era imposible.
¡Guau! Sí.
Así que fui donde la, locales, donde no, la chiquilla, ya. Que no me acuerdo cómo se llama.
Travesía.
El Travesía. Mm. Muy rico también. Exquisitos los platos de ahí.
Ya. La publicación, Comino. ¿Mm?
Ya.
¿Y aquí se quedan callados?
Sí, bueno,
sí, lo que pasa es que aquí surge un poco la sospecha porque hay miembros del círculo que también participaron.
Que están dentro.
Están dentro, son por lo menos 4.
Sí.
¿Para qué nombrarlos? Pero da lo mismo. Entonces, el trabajo está impecable, pero se mancha esa cosa de la duda. Entonces, sí. A ver, como dicen, la mujer de César tiene que ser y parecerlo.
Y yo que sí. trabajo en un tribunal y no me puedo dedicar al litigio.
Ay, ay, ay.
Ahí tendría un caso, pero muy lindo.
Claro. Sí. Habría como que invalidarse. Bueno, no importa. Pero dentro de todo la publicación está perfecta, está muy bien. El proyecto enológico, Maturana Wines. ¿Han hablado acá?
Perfecto,
de...
sí. No,
hemos mencionado, a propósito del semillón, hablamos del de Maturana
sí,
Wines.
Sí.
Y hemos mencionado en alguna oportunidad también, creo que el Sauvignon Blanc de Puente Austral, que es una de sus líneas. A mí me gusta mucho el semillón de Maturana Wines. Creo que en la onda de rescate de la identidad del semillón antiguo chileno, con calidad y de nivel mundial de vino chileno actual, creo que es un excelente equilibrio en ese sentido. Hay cosas interesantes de Maturana, sí, hay que decirlo. Ahora, el premio es Proyecto Enológico del Año.
Del año.
Exacto.
2017.
En este caso están privilegiando, yo creo, esa cosa como de vuelta a las orígenes, a las viñas de escala humana, proyecto sí. un poco más boutique, si uno lo piensa. Bueno, ahí está. Y... bueno, no sé.
No me molesta, pero hay varios también que están...
Hay otros proyectos
sí.
también, me dicen...
Mención.
Sí. Y otros de perfil un poco más tradicional. Bueno, el enólogo del año.
Cuente.
Ay, yo soy muy fan, no puedo omitir.
En el minuto que nos queda, cuente.
Roberto Enrique.
Cuéntele, Rivera, por favor, a nuestro Rivera radio escucha.
Otro.
Sí. Por favor.
Perfecto.
Por
de Concepción, Claudia. Del Bío, un cabro muy trabajólico, que trabaja súper bien, que trabaja en las parras ancestrales, que eso es lo entretenido. Y él hace vino en forma antigua. Tiene un vino con frisante, tiene unos pipeños.
Yo vi los de él en la cava del pescador, en Concepción.
Sí.
Ahí está el dato para que los radioescuchas vayan.
Lo vamos a invitar un día, porque no alcancé a agarrarlo antes que se fuera de vuelta a Concepción. Pero un día lo vamos a tener aquí sentado, ahora el Robert, y vamos a hacerles todas las preguntas, porque ahora no vamos a alcanzar a hablar tanto de él.
Pero nos fue el programa, Calla Macana.
No puede ser, es muy corto. Vamos a tener que estirar un poquitito esto.
Es grave esto, sí. Es muy grave.
Yo cierro con el premio principal, que es el plato fuerte que se celebra, que condecora el Círculo Cronista, que es el premio Rosita Rabinovich, la piedra angular de la crónica gastronómica
La patrona de la crónica.
Digamos, sí. Claro. Y este año que recayó en el wine writer más influencer, digamos, del terruño, Pato Tapia.
Patricio Tapia.
Claro.
El Mercurio Weekend y Guía Descorchados. Exacto. Sea ahí las dos principales banderas de Patricio Tapia.
Él se llevó ese premio.
Claro.
Perfecto.
Muy bien. Nos vamos, pues, Calla Macana.
Ya nos vamos. Gracias, Rodrigo, por venir.
No, por favor.
Por estar con nosotros, compartir toda tu información y todo. Nos encantó.
Un gran gusto, Rodrigo, y esperamos tenerte de nuevo.
Maravilloso. Yo cuando quieran.
Bien.
Muchísimas gracias. Queridísimos Radio Escucha, sigan en la radio que piensa y La Mesa Coja vuelve la próxima semana. Adiós.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.